Panda Security te ofrece El Guardián, edición 206, ni una más ni una menos. Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a una nueva edición del Guardián aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Con esta vamos a hacer, como he dicho al inicio, la edición número 206. Una semana más, como digo, estamos aquí ya dispuestos a analizar todo el mundo de la seguridad tecnológica, a ver qué es lo que ha pasado en esta semana, a conocer los últimos códigos maliciosos que se han estado difundiendo, como siempre, gracias a Panda Labs, al laboratorio antivirus de Panda Security, y por supuesto también hacer echar un vistazo a la seguridad en software libre, que hombre, que dicen que el software libre, que no hay tantos peligros, la verdad es que tiene más seguridad, pero si alguien la quiere liar, pues la podría liar. Ah, bueno, que estaba pensando en software libre y estaba pensando en Linux. No, sí, software libre no es imprescindiblemente, no tiene por qué ser siempre el mundo de GNU Linux. Bueno, pues todo ello en este programa que, como podéis comprobar, pues tampoco va a estar Iñaki Lázaro. Así que a ver si la semana que viene ya le tenemos por aquí, le tenemos ya dispuesto para que os cuente él todas esas cosas interesantes del mundo de la seguridad. Mientras tanto, ya sabéis quién soy, ¿no? Sí, el becario. Como siempre te recordamos las formas de participar, las formas de conectar con el Guardián. Tienes una página web lista y dispuesta con información publicada puntualmente durante toda la semana en torno a la seguridad. Está en elguardian.euskadigital.net. ¿Has anotado bien? A ver, apunta, apunta. elguardian.euskadigital.net. También puedes participar a través del correo electrónico, puedes enviar un mensaje para comunicarte con este programa a la dirección elguardian@euskadigital.net. Y si lo que quieres es dejarnos un mensaje con tu propia voz y contarnos qué es lo que te sucede o esa duda que ronda por tu cabeza, puedes coger el teléfono y hacer lo siguiente.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Pues con todo esto vamos a iniciar, como digo, esta edición 206 del Guardián, y lo hacemos, como siempre, con las noticias.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Decía, las noticias siempre y puntualmente las puedes encontrar en el portal de este programa, elguardian.euskadigital.net. Vamos hasta él para comentarte pues un poquito qué es lo que ha acontecido, qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos 7 días. Vamos a hablar, por ejemplo, de protección en el móvil, y es que el Observatorio de Seguridad de la Seguridad y la Información, INTECO, publica una guía para proteger y utilizar de forma segura el teléfono móvil. En la actualidad, la inmensa mayoría de la población cuenta con un dispositivo móvil, bien se trate de un teléfono básico, bien de un dispositivo más sofisticado como el que llevas tú en el bolsillo, ese PDA estupendo, ese smartphone. La realidad es que se ha convertido en un elemento cotidiano para nosotros, que no podemos salir de casa sin él, que nos lo dejamos en casa y tenemos que volver corriendo. Así que el teléfono móvil pues se ha vuelto importante, pero también pues la guía que nos presenta INTECO ofrece recomendaciones, porque también hay que tener en cuenta pues que no deja de ser un pequeño ordenador, ¿verdad? En un formato que lo puedes llevar en el bolsillo, porque si el de casa lo tienes que meter en el bolsillo, pues menudo pedazo de bolsillo que necesitarías, ¿no? Pero que efectivamente es un ordenador y al fin y al cabo pues también puedes recibir ataques. También hay que tener unas consideraciones en torno a la seguridad, y es lo que INTECO se ha preocupado de hacer en esta guía, que lo único que pretende es garantizar una utilización segura de tu teléfono móvil. Pues por ejemplo, qué hacer para proteger tanto el terminal como la información que contiene, protegerlo a nivel de datos, a nivel de que no le llegue nada malo malote. Ya sabemos que para que no se roce tienes un calcetín que te ha hecho la abuela, que está estupendo, que eso, con eso vamos, lo echas al bolsillo y no coge ni un rayazo. Pero claro, la abuela no se ha preocupado de protegerte lo que puede ocurrir en su interior. Ah, claro, porque lo que llega por la antena no lo puede controlar la abuela. Pero INTECO pues a través de esta guía sí que te da unos buenos y sabios consejos, y también pues te dice, si llega el caso, cómo actuar en caso de robo o pérdida de tu teléfono. También ofrece pautas sobre la utilización segura de dispositivos con Bluetooth y con Wi-Fi, todo ello presentado de una forma gráfica y didáctica. La guía para proteger y usar de forma segura tu móvil es la primera entrega de una colección de materiales dirigidos a securizar los dispositivos móviles y redes inalámbricas. Pronto van a estar disponibles en el apartado de estudios e informes de esta web del Observatorio de la Seguridad de la Información los siguientes ejemplares: la guía para proteger la red inalámbrica Wi-Fi de su hogar, la guía para proteger la red inalámbrica Wi-Fi de su empresa, que es como la de su hogar, pero que se hacen cosas serias y esperan que sean de utilidad. Bueno, pues ya sabemos que Inteco está en esa labor, muy buena por cierto, y desde luego muy bien desempeñada, en la cual pues lo que pretenden es de que la seguridad esté presente en tu vida, que la seguridad pues no solo esté pues en las cuestiones cotidianas del día a día, sino que también en todos los dispositivos tecnológicos que llevas encima, incluso los que tienes en casa, pues que trates que no te suceda nada malo. Bueno, el mes que viene se pone en marcha, me imagino que será este, porque estoy leyendo en el portal del Guardián y esto supongo que se ha publicado, vamos a ver cuándo se ha publicado. Bien, el Guardián no pone ni la fecha de cuándo se ha publicado, pero es seguro que ha sido en la semana pasada, pero como justo hoy cambiamos de mes, entramos en este mes de marzo, pues hay que decir que se trata de este mes de marzo en el que se pone en marcha un concurso de hackers con el que se tiene previsto premiar con $10,000 a cualquiera que encuentre algún fallo de seguridad en algunos de los smartphones más populares, como el iPhone o la BlackBerry, por ejemplo, ¿no? El concurso se llama PWN Chuon y se pone en marcha el 18 de marzo en la conferencia... ¡Uy! ¡El 18 de marzo! ¡Pero si es mi cumpleaños! Mira, pues algo divertido tiene. En la conferencia Kansen West, que se va a llevar a cabo en Vancouver, ofrecerá un doble reto, según el responsable de seguridad de la división de Tipping Point de 3Com, Terry Fosford. Que Fosford, vamos a decir bien el apellido de este hombre, Terry, y está claro, Forslof, pero no Love de amor, sino L-O-F, Forslof, que patrocina este concurso y se trata de localizar y encontrar fallos de seguridad en smartphones y en navegadores. Oye, pues eso, que ya justo que es el día de mi cumpleaños, no podían regalar un iPhone, ¿no? Sería un detalle. No es la primera vez que bajo el paraguas de este encuentro, que se llama PWN to Own, se organizan eventos parecidos. Los sistemas operativos macOS de Apple y Windows de Microsoft ya han sido objetivo de iniciativas parecidas, aunque en esta ocasión el evento estaba centrado en dispositivos móviles y navegadores web. Según el organizador, que no vuelvo a repetir su apellido, hemos visto cómo se han aprovechado errores de seguridad en el mundo de la movilidad, pero aún no hay mucha actividad en este área. Cada vez más la gente utiliza la movilidad y confían en estos dispositivos para acceder al correo electrónico y acceder a la web. Parece prudente examinarlos con cuidado y este es un buen foro para hacerlo. Así los hackers tendrán que buscar agujeros de seguridad en 5 sistemas operativos diferentes. Vamos a contar a ver cuáles son. Windows Mobile 1, Android 2, Symbian 3 y los utilizados por el iPhone y la BlackBerry. Justo, 5. El primero que encuentre algún fallo en cualquiera de ellos mantendrá el dispositivo con un año de contrato pagado. Anda, pues no está mal. Pero por cada fallo que sea aprovechado de manera exitosa, se obtendrá una recompensa de $10,000. Bueno, pues ahora sí que quiero que me regalen uno, hombre. Así me lo regalan y a ver si le encuentro algún fallo. Y oye, $10,000 para el bolsillo, que no viene nada mal, ¿verdad? No, eso no está mal. Claro que será complicado, ¿no? Pero bueno, habrá que intentarlo. Tipping Point se quedará con los derechos de estas vulnerabilidades y podrá utilizar el código durante el tiempo que dure la conferencia. Pero además se plantea otro reto, el de encontrar agujeros de seguridad en los navegadores de Windows, pues si apenas tienen, y macOS 10. Así quienes encuentren problemas de seguridad en Internet Explorer 8, Firefox y Chrome serán recompensados con un portátil Sony Vaio con Windows 7. ¡Con Windows 7! ¡Pero si no ha salido! Mientras que quienes localicen errores de seguridad en los navegadores Safari y Firefox para macOS recibirán un MacBook. Tipping Point premiará con $5,000 cada vulnerabilidad explotada con éxito. Además, si alguien obtiene más de 5 vulnerabilidades exitosas, ¡hala! ¡Ese se forra, vamos! En cada una de las categorías recibirá otros $5,000 más en premios, ¡vamos! Esto es como la ruleta de la fortuna, pero en plan, busque algún fallo en el teléfono móvil, así que no sé qué deciros. Pues oye, poneros a buscar a ver si encontráis algo, porque los premios son muy jugosos. Okay. Nos vamos cerquita, nos vamos hasta Guipúzcoa. La empresa guipuzcoana Restoreteca ha desarrollado un sistema que efectúa copias de seguridad del correo electrónico en tiempo real. Esto es importante porque quizás, pues si nos preocupamos de hacer copias de seguridad en CD o en otro dispositivo, o en un disco duro externo, en un pendrive, una capacidad que si tenemos pocos documentos nos puede servir para hacer una copia de seguridad. Pero que, claro, ¿qué ocurre con el correo electrónico? Que sí, lo tenemos en el programa, sí, ahí está, pero ahí está muy bien, ¿verdad? Claro, y si un día se te estropea, ¿dónde se almacena físicamente? ¿Acaso sabes tú dónde se está guardando tu correo electrónico? Ya sé que me vas a decir en el Outlook, pero no me sirve, porque ¿en qué punto del Outlook? ¿Cómo puedes hacer una copia de seguridad de todo tu correo electrónico? ¿A qué te he pillado? Bueno, pues Restoretec, esta empresa guipuzcoana, ha creado el producto Restoretec Box My Email Protector, que permite proteger la información que se encuentra dispersa en los distintos programas de correo electrónico existentes en una empresa. La solución presentada por esta empresa realiza las copias de seguridad de los correos electrónicos en tiempo real mientras está trabajando, sin afectar al rendimiento de los sistemas informáticos. Soporta la mayor parte de los programas de correo electrónico como Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Evolution, Opera y Kmail. El núcleo de este sistema de Restoretec Box Email Protector, wow, qué nombre, utiliza algoritmos de cifrado y comprobación de duplicados, lo que unido a la utilización de la tecnología Snapshot permite reducir los tiempos de backup en más de un 90% respecto a los sistemas de copia tradicionales. Otra ventaja de estas nuevas tecnologías aplicadas a la solución de Restoretec es que la optimización del espacio de almacenamiento en un ratio puede llegar a superar el 400%. Bueno, pues buenas soluciones para tener siempre una buena copia de nuestro correo electrónico, que fíjate, si tienes miles y miles de mensajes que vas dejando ahí en la bandeja de entrada, dices, algún día limpiaré la bandeja, claro, 5 años después y sigue estando la bandeja, que vamos, la llaman bandeja por ponerle un nombre así un poquito pulcro, porque la tienes, vamos, que de ahí sí que hay que pasar un poquito con estropajo, ¿eh? ¿Cómo tenéis todos y todas en vuestra bandeja de entrada, que está llena de mensajes, a que habéis dejado, a que podéis encontrar hasta casi de vuestra infancia mensajes ahí? Bueno, igual me he pasado un poquito. Estaba viendo una noticia que ha publicado Iñaki en el portal del Guardián, que desde luego pues se me hace como un poquito larga para leerla. Yo creo que es que la ha puesto así, ha dicho, bueno, como va a estar ahí el becario, pues nada, vamos a ver si lo dejamos seco, ¿no? A ver si le dejamos ahí sin saliva ya y tal. Así que, bueno, pues mira, si quieres leer una noticia acerca de la identidad digital y de los riesgos que ello conlleva, pues la tienes en el portal del Guardián, en elguardian.euskadigital.net, y nos vamos hasta hablar de una nueva variante del Conficker, ya que la organización US Third advierte la existencia de un nuevo gusano, Conficker, también llamado Donadap, apodado como Conficker B, que utiliza una puerta trasera con funcionalidad de autoactualización. Sin embargo, desde Microsoft han señalado que no hay indicaciones de que sistemas afectados, infectados, que no es lo mismo, con variantes previas del Conficker puedan volver a infectarlos automáticamente con esta nueva variante. El gusano que está en el candelero será en el candelabro. Hombre, qué cosas pones aquí, Iñaki. Desde el año pasado se extiende a través de un agujero de seguridad en los sistemas Windows explotado con una vulnerabilidad que Microsoft ya solucionó el pasado mes de octubre. Conficker también se extiende a través de las unidades de almacenamiento USB. Sí, el pincho, que me gusta llamarlo así, el pincho USB. Yo lo había llamado toda mi vida pendrive, pero desde que me enseñaron la palabra el llamarlo pincho USB, yo creo que tiene que ser una palabra que tenemos que propagar entre todos los oyentes y todas las oyentes de El Guardián, que lo vamos a llamar a partir de hoy pincho, así sabrás que escuchan El Guardián. También a través de redes compartidas con contraseñas y nombres de usuarios. Las primeras versiones del Conficker estuvieron realmente ocupadas. Conficker ha afectado a más de 4 millones y medio de direcciones IP, mientras que Conficker B lo hizo también pues a un montón, 6.5. Entre ambos consiguieron infectar casi 4 millones de ordenadores. Hace tan solo 2 semanas Microsoft ofreció $250,000 por la información que lleve la captura del responsable en la creación del gusano Conficker. ¿Y qué es lo que pasa? Que todavía no se sabe, no se tiene ningún dato. Pues son $250,000. En fin, pues que habrá que tenerlo un poquito en cuenta, ¿no? Aparte de en El Guardián, también Euskadi Digital te ofrece el informativo Conectados, y dentro de Conectados todas las semanas también hablamos de seguridad, por supuesto que sí. Bueno, pues quizás no de una forma tan temática como se hace en El Guardián, pero desde luego que las buenas noticias y las grandes, pues sí que las prestamos un poquito más de atención. Hay una muy, por lo menos muy curiosa, que no quiero dejar pasar la ocasión de comentártela. Por cierto, si quieres visitarlo, en www.euskadigital.net. Y si quieres ir directamente, porque a ti lo único que te interesa en el mundo mundial es la seguridad tecnológica, pues si miras a la izquierda hay una columna donde pone los grupos de noticias. Buscas uno que se llame Seguridad Tecnológica, pinchas en ella y verás solamente las noticias de seguridad. Y si quieres ver todas ellas, pues eliges la categoría que más te guste. Esta noticia, que sí que desde luego pues causa un poquito de incertidumbre, y que sí que me gustaría que en las próximas semanas saldría otra que nos hable un poquito más de este asunto, habla de una conferencia de hackers muy conocida, lleva ya un montón de años celebrándose, se llama Black Hat, se realiza en Washington, Estados Unidos. Y allí pues ha ido un fiera, un hacker que se llama Moxie Marlinsky. Hoy tenemos el día de los apellidos, porque el nombre acierto, pero ya Marlin Spike. ¿Vale? Así que ya sabemos que se apellida Marlin Spike, porque no creo que lo vuelva a repetir. Moxie Marlin Spike. Pues este genio ha demostrado la forma en que un software combinado con técnicas de phishing hace posible acceder a sistemas saltarte la seguridad del candadito. ¿Sabéis cuando navegamos por internet? ¿Sabéis que hay veces que en la página web, si es una página donde vamos a teclear datos confidenciales que nadie se tiene que enterar, ¿sabéis que se pone un candadito abajo a la derecha? Un candadito amarillo que tiene que estar cerrado, y la dirección arriba tiene que poner HTTPS, ¿verdad? Una S. Esa S es de seguridad, de que va la conexión encriptada, ¿no? Bueno, pues lo que este FIR ha demostrado, además de un procedimiento que le ha permitido apoderarse de 16 números de tarjetas de crédito y acceder a 117 cuentas de Gmail y entrar en otras 300 áreas de cifradas de internet. Bueno, pues eso es, que ha conseguido romper la seguridad del candadito, con lo cual, pues claro, como digo, crea incertidumbre, ¿no? Porque a partir de ahora que decimos, uy, no me digas que el candadito no va a ser seguro, ¿no? Esto significa, en los hechos, que el símbolo del candado que aparece en un extremo del navegador cuando el usuario se conecta con HTTPS ha dejado de ser seguro. Marlin Spike usó el programa gratuito SSL Strip y lo instaló como unidad intermedia entre la conexión SSL y el usuario, lo puso en medio, rompió así la cadena de seguridad de la cual hasta ahora han dependido los pagos seguros en línea. El hacker aseguró en la conferencia haber usado las páginas del sitio de pagos PayPal para obtener la información del caso acerca de ello. Habría usado también Facebook, Gmail y el sitio de ventas de tickets, Ticketmaster. Marlin Spike aseguró también haberse apropiado mediante estos sitios de la información de los usuarios, lo que le permitió acceder a 117 cuentas de correo de Gmail. Pues como digo, a ver lo que se puede saber de esto, los expertos, los grandes expertos de seguridad, que lo analicen bien, porque desde luego pues sería bastante inquietante, ¿no? Una cosa que tenemos ya asimilada, el candadito, pues que ahora venga este señor que diga que se pueda romper, pues hombre, es tecnología. Como toda tecnología, hasta cierto punto nos lo podemos creer, ¿verdad? Que eso puede suceder. Lo que sucede es que hay que ver dónde está el agujero de seguridad, dónde hay que tapar el agujero, qué es lo que hay que hacer para que el candadito pues siga estando cerrado, y que cuando lo veamos cerrado realmente nadie vea, y por lo menos pues sea ya un canal codificado, o que tenga ya una encriptación, que es lo que exactamente tiene cuando vemos el candadito bien cerradito. Más de la mitad de los ciudadanos de Japón, Corea y España desconfían de la privacidad en Internet, según se desprende del estudio Digital World Digital Life, elaborado por la empresa de investigación de mercados TNS, que coloca a estos tres países como los más reticentes a creer en los datos que se encuentran seguros en la red. Japoneses con un 59%, coreanos con un 53% y los españoles con un 46% se encuentran por encima de franceses, italianos, australianos, canadienses, alemanes, noruegos, chinos en el ranking elaborado por esta empresa a partir de una encuesta a más de 27.000 personas entre 15 y 55 años procedentes de 16 países. En el lado opuesto se sitúan los países nórdicos, casi 6 de cada 10 finlandeses y la mitad de los suecos. Esto sí, desde luego, los suecos así se hacen los suecos. Y los daneses confían mucho en su seguridad personal cuando se comunican por Internet. Pues tienen más asimilado, llevan más años con una presencia de Internet y le han cogido más confianza. Pero bueno, pues ya vemos que realmente un poquito de desconfianza nunca está de más, ¿no? Por otra parte, las revistas especializadas son las que gozan de mayor credibilidad por parte de los internautas. Según Digital World, Digital Life, 4 de cada 10 encuestados, un 41% confía en la información que obtiene de ahí. Le siguen la prensa escrita y las noticias online, con un 37% de los encuestados que las consideran muy fiables, por delante de los webs profesionales y opiniones de expertos. Pues ya vemos que eso de la privacidad en la red, pues no parece que nos han convencido. Concretamente, los que más puntuación han sacado son japoneses, coreanos y españoles. Están por encima de la media, muy por encima. Y por debajo, pues ya sabemos que los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, son los que están, pues quizás con más confianza, y no llegan ni siquiera a plantearse que puede haber algún asunto para su seguridad. ¿Qué piensas? ¿Que internet, pues todo lo que vemos no lo creemos, hay que desconfiar un poquillo? ¿Qué opinas tú de esto? Hablamos de una información que ya hemos tratado en el informativo Conectados de Euskadi Digital, acerca de los ciberdelincuentes que se aprovecharon de la reciente caída, la caída que sufrió Gmail el pasado martes por la mañana. No sé si te tocó acceder a tu correo de Gmail, pusiste Gmail y desde el servidor está ahora pues durmiendo y no le moleste, por favor. Pues eso, que estaba un poquito indispuesto y no funcionó el correo, pues desde las 9 o 10 de la mañana hasta la 1:30, vamos, que el servidor no había forma. Luego ya dieron las explicaciones Gmail que no había sido ningún ataque externo, cosa que se pensó en un principio, porque claro, que suceda esto, que no funcione el correo, que los servidores no vayan y que Google no quiera dar datos, Google esté pues más calladita que una pared, pues claro, todo el mundo nos pusimos a pensar y bueno, estos han tenido un ataque y están ahora viendo a ver cómo salen. Pero ya Google ha confirmado que no se trata de un ataque, que no hace falta que les ataquen, que ya ellos mismos se atacan y lo rompen todo, y que, bueno, pues que metieron la pata al hacer una actualización en un servidor, se colapsaron los servidores y dieron pim pam pum pof. Total, que sin correo electrónico, pero no ha pasado nada más. Pero de este hecho, de esta noticia, basada en una caída de un popular servidor de correo electrónico, el de Gmail, los ciberdelincuentes quieren sacarle un poquito de jugo. Y es que ese tiempo de inactividad que se experimentó Gmail, concretamente el martes, pues ha provocado el malestar de entre los usuarios. Sin embargo, lo que la mayoría de los usuarios desconocen es una cuestión que va más allá del acceso a los mensajes de correo. Según la empresa de seguridad Trenmicro, en mitad de la conmoción provocada por la interrupción del servicio, que duró solo unas horas, los ciberdelincuentes aprovecharon para intentar distribuir archivos maliciosos a usuarios desconocidos. Durante el tiempo de inactividad, las búsquedas de la cadena Gmail se entregaron a la página Google Group, también denominada Gmail Down, como el primer resultado. Dicha página estaba distribuyendo un banner con imágenes relacionadas con pornografía, que también dirigía una web pornográfica, pero lo más peligroso es que ese link en la página web mencionada conducía a archivos maliciosos. El mencionado Google Group ya ha sido suprimido, por lo que los links maliciosos ya no suponen una gran amenaza. Pues esta información, pues ha sido difundida por Trenmicro, una empresa de seguridad, pero que desde luego pues no le acabamos de ver los pies y cabeza, o sea, no acabamos de asentarla. ¿Por qué? Pues porque un paro, y además que no afectó a todo el mundo, sino únicamente a una región de Europa, el paro de Gmail, pues en el tiempo que hubo para reaccionar, realmente sorprende que en menos de 3 horas pues puedan tener previsto todo esto, el engaño, la web, y encima bien posicionada en Google. Es decir, que resulta un tanto extraño. Ahora bien, si lo que quieren decir, que no lo dicen, o sea, pero lo que se intuye de esta información, es que dado que ha habido esa caída, es previsible que miles y miles de usuarios de internet, de internautas, vayan a Google a poner caída de Gmail, o sea, Gmail down, por ejemplo, ¿no? En Google. Y entonces ahí trabajar para que eso, pues bueno, pues tengas tú una web maliciosa ahí posicionada y que puede haber algún engaño en ese sentido. Eso sí podría ser, que no es lo que dice esta información. O sea, eso sí que podría ser, que se aprovechen de saber que los internautas van a teclear masivamente pues unas palabras concretas en Google durante un momento concreto, y que luego quieran sacar provecho de ello, ¿no? Pero no es exactamente lo que dice esto. Tampoco se ha detectado nada. Desde Pandalabs nos han dicho que no ha habido nada especial por este asunto, que parece lo más razonable. Así que bueno, pues ellos sabrán de qué fuentes han obtenido esta información, pero desde luego pues parece que no ha sido tan así. Aunque, como pues lo han publicado, nosotros lo damos a conocer por si alguien se encuentra algo como esto, aunque suponemos que ya para estas alturas ya estará totalmente neutralizado. Pues así, rápidamente ponemos el punto y final a las noticias, ya finalizamos. Sabes que durante toda la semana tienes el informativo Conectados, que aparte de hablarte de actualidad tecnológica, también pues un chico muy majo que lo hace, también te habla de noticias de seguridad y conecta todos los días con Pandalabs. Es la forma de saber absolutamente todo lo que está aconteciendo en el mundo de la seguridad tecnológica. Continuamos en El Guardián, continuamos en esta edición 206 hablando de muchísimos asuntos relacionados con la seguridad. En un instante nos vamos hasta el software libre, buscamos a ver si aquí en el agujerillo, está en la tapa que tenemos en el suelo, a ver si salen Iñaki Lázaro y Miquel Carmona, que nos hablen de software libre, en seguridad en software libre. Y posteriormente nos vamos hasta Pandalabs.
¿Quieres proteger tu ordenador, pero no quieres que vaya lento?
Nuevo Panda Security 2009, máxima protección con el menor consumo de recursos. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y hemos aterrizado en la sección de seguridad en software libre. Nos desabrochamos los cinturones y escuchamos las indicaciones para que la seguridad en software libre protagonice esta sección del Guardián. Muy buenos, Miquel, ¿qué tal fue el vuelo?
Hola, Iñaki. Ten cuidado con el cinturón, te desabrochas. Que hay cinturones que se desabrochan en unos excusados, que es otra cosa, para hacer otra cosa. No,
no, no, no, yo me refería únicamente al cinturón...
De seguridad.
De seguridad.
Ah, aquí claro, hablamos del cinturón de seguridad, claro.
Efectivamente. Y en las últimas semanas hemos hablado de seguridad en software libre relacionada con una distribución, ¿verdad? Bueno, más que una distribución, con un sistema de esos históricos que ha rejuvenecido en los últimos tiempos.
Sí, sí, la verdad es que gracias a, yo creo, a haber liberado parte de su código y haber creado pues un entorno, podríamos llamar de esa manera, como el Open Solaris, la distribución Solaris de Sun Microsystem, pues ha notado un nuevo impulso, y ahora yo creo que está mejor que nunca, porque se ha beneficiado de la gran comunidad que hay en Internet. Pues están hablando, por ejemplo, de que hay más de 16.000 miembros registrados en la comunidad de Open Solaris, de los cuales pues son 11.000 son empleados de Sun, pero bueno, el resto pues son grupos que están en más de 38 grupos de usuarios a nivel mundial. O sea, estamos hablando de una comunidad importante,
¿eh? Muy interesante y participativa, y que está contribuyendo pues a que la seguridad en Open Solaris sea cada día más completa y más conocida, al igual que nosotros desde aquí de Guardián tratamos de difundir pues esas características y apreciaciones sobre la seguridad en este sistema, que no es de esos sistemas quizás de uso mayoritario como pueden ser Ubuntu u otras distribuciones bien conocidas y bien comentadas aquí en el Guardián y en otros programas de Euskadi Digital, pero
no días, por ello tiene que dejar claro. De lado, porque además es una distribución, bueno, un sistema que podemos denominar de esta manera, de los que tienen más fama por su seguridad. Entonces pues bueno, hay que indagar un poquito el porqué de esta fama, y bueno, estamos viendo pues una serie de herramientas de seguridad propias, bueno, más que propias, que integran dentro de este sistema y que son muy interesantes, y a mí me han parecido unas herramientas muy bajas, la verdad.
Bien, sí. yo tomé nota la semana anterior de una herramienta conocida por sus siglas en inglés como PSH, o tecnología primitiva de autorregulación, que me llamó bastante la atención y creo que aporta unas características robustas, solventes, para el mundo de Open Solaris, para el mundo de la seguridad en este sistema. Y al mismo tiempo hablamos de ese balance, ese equilibrio que tiene que haber entre robustez respecto a la seguridad y velocidad o rendimiento.
Efectivamente.
¿Qué es lo que vamos a conocer esta semana?
Sí, bueno, hacer un pequeño resumen. Estuvimos hablando precisamente de esta tecnología preventiva de autorrecuperación, las las siglas las has comentado tú, PSH en inglés. Luego hablamos también del rastreo dinámico, del D-Trace. Estuvimos hablando también de los Solaris Containers, de los ambientes privados de ejecución. Y bueno, esta semana ya vamos a entrar si alguien quiere saber más sobre estos temas, pues nos lo puede comentar, y si no, pues escuchando el programa de la semana anterior, pues la edición anterior, pues puede también tener ahí la información. Y vamos a hablar un poquito de un sistema de archivos propio, sí, es una de las características propias del sistema operativo Solaris. Se trata del ZFS, de Zettabyte File System, que se trata de un sistema de archivos dinámico del sistema operativo Solaris, que nos ofrece una administración sencilla que automatiza y consolida complicados conceptos de almacenamiento, y que por otro lado protege todos los datos con unas sumas, el checksum, llamado checksum también, de 64 bits, que detectan y corrigen el daño de los datos, el daño que puede haber en los datos. Estos checksum, sumas de seguridad, los que descarguen cosas por internet, pues pueden saber que hay ciertos una serie de fórmulas que nos van a permitir calcular esas sumas o checksum de seguridad, y que nos van a certificar que lo que hayamos descargado, si coincide esa suma con la que nos indican en la página donde hagamos la descarga, podemos comprobar de esta manera que la descarga ha sido correcta, porque tiene que coincidir. Si no coincide, pues significa que la descarga se ha cortado en algún momento, o hay algún dato erróneo que no se ha descargado correctamente. Bueno, pues esto aplicado a un sistema de archivos es muy interesante, porque nos va a comprobar la integridad de los datos que tengamos en este sistema de archivos. Este es el primer sistema de archivos de 128 bits y nos ofrece una capacidad de 16 millones de veces superior a los sistemas de 32 o 64 bits. Virtualmente es el único sistema de archivos con capacidad de almacenamiento prácticamente ilimitada, cosa que hoy en día pues es muy de agradecer, porque las capacidades de los discos o de otro tipo de sistemas de almacenamiento cada vez van más en aumento, y bueno, pues muchas tecnologías pues parece que las hacen con una capacidad limitada, diciendo bueno, esto con esto ya vamos a tener de sobra, y luego la realidad llega que van aumentando las capacidades y se dan cuenta de que se quedan cortos y tienen que andar pues parcheando, creando nuevos sistemas con los problemas que hay de compatibilidad. Y es interesante pues que haya un sistema de estas características que te ofrezca pues una gran estabilidad, ya de que el sistema no va a cambiar porque tiene pues una capacidad pues tan grande.
Muy bien, pues una capacidad esta de nos ofrece el sistema de archivos ZFS, interesante, y de la que seguramente pues que muchos usuarios que estén acostumbrados a descargar archivos de internet, a compartir archivos, pues ofrezca unas garantías de seguridad que en otros sistemas pues no van a encontrar, ¿no? Con ese sistema de encriptación pues mucho más robusto, basado en 128 bits y lo que puede ofrecer. ¿Más características que podamos conocer en torno a la seguridad en Open Solaris?
Sí, bueno, comentar también que este sistema pues tiene un sistema de autorreparación, de manera que va a solucionarse pues gracias a estos checksum que comentábamos, o sumas de comprobación. Puede reparar hasta cierto punto los datos cuando tengan problemas, o por lo menos indicarnos esa pérdida de información o esos datos corruptos, estropeados. lo dice, yo creo que está traducido del inglés por corruptes, pero lo denominaría pues datos estropeados o en mal estado. También tiene un sistema transaccional que nos va a permitir pues que los punteros a los bloques del sistema de ficheros pues van a contener también una suma de seguridad de 256 bits sobre el bloque apuntado, y se va a comprobar al leer el bloque. Y también tiene tamaños de bloque variable, los espacios de almacenamiento pues comentábamos también que son prácticamente ilimitados, y nos va a permitir también la creación de sistema de ficheros ligeros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el espacio reservado para datos propios del sistema de ficheros puede, en función del dispositivo de almacenamiento, puede ser mucho menor, con lo cual pues no nos va a comer un espacio excesivo a la hora de almacenar nuestros datos para la creación de sus tablas o sus estructura propia del sistema de ficheros. Y bueno, quería comentar pues eso, otras características de este sistema de ficheros también.
Bien, pues vamos a conocer alguna otra de esas características del sistema ZFS, un sistema de archivos que está relacionado con el mundo Solaris y que, por tanto, pues hace uso el sistema Open Solaris.
Efectivamente, Solaris, Open Solaris. Y bueno, estos son básicamente las características que he comentado hasta ahora. Ahora vamos a pasar a otra característica. Solaris 10 y Open Solaris ofrecen una solución para el modelo de usuario de todo o nada, mediante la integración de mínimos privilegios de seguridad directamente dentro de la base del sistema operativo. Gracias a una nueva función llamado Process Right Management, Solaris se mantiene como el único sistema operativo Unix que ofrece este modelo de seguridad completamente integrado dentro de sus componentes del núcleo del sistema operativo. Cada aplicación Solaris tiene una lista cerrada de los privilegios específicos impuestos por el núcleo, en lugar de un solo privilegio de raíz de puesto poderoso. ¿Esto qué significa? Que cada aplicación va a tener solamente acceso, en lugar de decir, bueno, esto se ejecuta como con privilegios de usuario o con privilegios de administrador, no tienes algo intermedio. Y de esta manera, con esta herramienta, nos va a permitir que tenga el privilegio necesario para su funcionamiento, sin que tenga que ser todos los privilegios absolutos de acceder a todo, ni tampoco los privilegios limitados que puede tener un usuario en concreto, que igual no son suficientes para que la aplicación se ejecute correctamente. Adicionalmente, cada servicio Solaris ha sido convertido para que utilice solamente los privilegios mínimos necesarios, lo cual hace aún más difícil pues que el sistema sea atacado, y nos permite utilizar los servicios de manera que nos va a, también estos servicios solamente se van a ejecutar con los privilegios necesarios para su funcionamiento, y no nos va a permitir tampoco pues que no vayan a partes del sistema que se ejecutarían con privilegios de administrador como en otros sistemas, pues podrían acceder a todo libremente, y de esta manera pues con este Process Right Management pues nos va a limitar el acceso a ciertas partes que no son necesarias, sino simplemente si va a dar acceso a las partes que sí permite. Los administradores van a poder asignar grupos de privilegios por funciones para diferentes tipos de administradores y desarrolladores. Es otra de las capacidades que tiene el Process Right Management. Solaris nos incluye la tecnología Trusted Solaris, ampliamente utilizada por el gobierno de los Estados Unidos para garantizar la seguridad de sus sistemas. Es una tecnología que nos va a permitir también asegurarnos que los virus, la mayoría de los virus que existen, que comentábamos hace unos programas, que existen para sistemas Unix o sistemas GNU Linux, pues nos va a limitar el acceso que tengan esos virus, y nos va a proteger de su ataque.
Bien, pues un sistema de prevención de ataques también asociado a estos sistemas de archivos, como decíamos ZFS, como decimos también seguridad en Open Solaris, de la que estamos conociendo aspectos desde luego que muy muy interesantes. Y yo creo que por esta semana
me dejas una cosita nada más, hablar de actualizaciones solo.
Adelante.
Bueno, pues el Sun Sun Data Connection es el sistema de actualización. ¿Por qué quiero hablar de las actualizaciones? Porque para mantener la seguridad de cualquier sistema, lo importante, lo que hemos hablado en tantísimas ocasiones, es mantenerlo utilizado. Y esta herramienta pues es una herramienta de actualizaciones de SAM, Microsystem, y que va a permitir a los usuarios disponer de un servicio de actualizaciones que les va a permitir estar al día con las innovaciones y el entorno nuevo de este sistema operativo. Y que, bueno, gracias a esta herramienta, efectivamente, podrán tener actualizaciones diariamente cada vez que se conecta, de forma automática, y que van a permitirle pues eso, estar al día en cuanto a todas los problemas de seguridad, todas las actualizaciones de seguridad del sistema, para tener un sistema pues mucho más protegido y más seguro.
Que es uno de los objetivos, yo creo que fundamentales, es tener un sistema operativo robusto y sobre todo pues seguro, y que tenga pues de alguna manera el rendimiento necesario pues para que todo las tareas, aplicaciones que lo hagamos de forma pues solvente, ¿no? Ese equilibrio, sí, de rendimiento y seguridad, que es el tan buscado y tan ansiado en todos los sistemas. Y también, si somos los más buscados en el mundo de la radio, en el mundo del podcast, tenemos que dar formas de contacto.
Sí, pero antes, solamente déjame hacer una cosita nada más.
Bueno. A ver, Miquel, vamos a compensar hace dos semanas lo que hacíamos, una sección breve. Hoy una sección extensa.
Solamente dar las direcciones. OpenSolaris, se me había despistado. OpenSolaris.org.
OpenSolaris.org. OpenSolaris.org con el ES delante. Ahí hacemos directamente a mucha de la documentación y formas de participación. Bueno, y ahora sí, aquí estamos con páginas web, la de OpenSolaris.org. Pasamos a la web del Guardián.
Sí, el portal del Guardián, donde están las formas de contacto. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y del recordatorio de OpenSolaris y el Guardián al recordatorio del grupo de usuarios de GNU Linux en Vizcaya.
La dirección es www.glv.bilatinaz.club.biz.
Bien, que a ver, esta semana lo he dicho al estilo de Rafa en Enredando. Grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya.
Muy bien.
Que es más simplificado que grupo de GNU Linux usuarios, que ya queda muy extenso.
Parece un trabalengua, sí.
En cualquier caso, muchas gracias por la participación y la próxima semana, como se suele decir, más y mejor.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
¿Quieres proteger tu ordenador, pero no quieres que vaya lento?
Nuevo Panda Security 2009. Máxima protección con el menor consumo de recursos. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Antes de concluir esta edición del Guardián, vamos a darnos una vuelta por Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Y como todas las semanas, soy Francisco, con la nota bien aprendida y los códigos maliciosos que va a destacar esta semana. Muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Me imagino que los tendrás bien anotados, esos códigos maliciosos que sin duda pues nos han dado que hablar a lo largo de estos últimos 7 días y que ahora pues los oyentes del Guardián van a tener la oportunidad de conocer un poco más personalmente, ¿no?
Pues en cuanto a la parte técnica de esos códigos maliciosos que hemos destacado esta semana, no es que sean una maravilla, hay que decir que bueno, son a los que ya estamos acostumbrados durante todo lo que estamos viendo. Sin embargo, hemos destacado una diversidad en cuanto a la tipología de malware. Uh-huh. El primero de ellos ha sido el Adware Antivirus One, el gusano pinit.b y un virus que hemos denominado wurly.a.
Cuando dices eso de que no son una maravilla, no será una crítica a los creadores de malware, decir, señores, por favor, creen cosas de un poquito más de calidad, ¿no?
Pues no exactamente eso, sino lo único que es códigos maliciosos a los que estamos acostumbrados ya a ver diariamente. Y bueno, hay que decir que, pues, por ejemplo, el primero de todos, el antivirus One, hay que decir que bueno, ya sabes que desde verano del 2008 prácticamente el auge de este tipo de códigos maliciosos ha sido increíble. Entonces prácticamente lo que cambia es su interfaz visual, pero en cuanto a la parte técnica de cómo están programados, cómo están realizados y cuál es la finalidad, en todos es prácticamente similar. Todo tiene por detrás un intento de obtener un beneficio económico de ellos. Y bueno, en este caso, este falso antivirus, ya sabes que bueno, la finalidad es entrar en un sistema, informar al usuario de que tiene una serie de malware que realmente no existen, pero bueno, va a simular que es una aplicación de seguridad, informándole cada cierto tiempo de que su sistema está infectado, le va a hacer ciertos chequeos de análisis de su disco duro, y la finalidad es directamente que el usuario efectúe un pago por esa supuesta solución de seguridad para desinfectar algo que realmente no tiene.
Pues es algo que ya venimos repitiendo en muchas ocasiones y además nos habéis indicado desde el laboratorio que en anteriores veces pues lo que era el aspecto visual, lo que se presenta ante el usuario de estos falsos antivirus, pues está muy trabajado y desde luego pues eso puede hacer que el engaño sea mayor. En este caso lo que es la interfaz gráfica, lo que se muestra al usuario, también tiene ese detalle de calidad.
En este sentido, no, mantiene lo que viene a ser común hasta ahora. Sin embargo, tiene una parte curiosa que es la que, por ejemplo, si el usuario intenta acceder a webs de reputación en cuanto a comparativas de soluciones de seguridad, el código malicioso está preparado para realmente modificar la información que le va a mostrar al usuario en el navegador, informándole de un ranking inexistente, en el sentido de que va a mostrar esta solución falsa de seguridad, la va a mostrar en primera posición con respecto a soluciones de seguridad ya conocidas del mercado.
Pues ahí está esa nota, desde luego ya es una una advertencia general que yo creo que ya todas las semanas, yo creo que prácticamente no falta en la mesa pues un falso antivirus, en este caso antivirus 1, antivirus 1, que habéis destacado y que da muestra de que es algo en continuo auge. Pues ahí está esa información. Vamos a por el siguiente. Nos has dicho que era un gusano y lo habéis bautizado con el nombre de Pinit.b. Cuéntanos qué es lo que hace.
Pues básicamente es la efectividad de los gusanos radica en su propagación, y en este caso pues se hace hincapié en los típicos ficheros autoroom en el que se van a distribuir pues a todas las unidades compartidas, de tal forma que una máquina infectada, en cuanto le conectes un pincho USB, un disco duro externo, cualquier dispositivo a través de tres puertos USB o unidades mapeadas, pues él va a generar un fichero autoroom el cual va a apuntar a un ejecutable que va a ser el código malicioso para poder propagarse a otras máquinas, de tal forma que si enchufamos un disco duro a una máquina infectada y luego llevamos ese disco duro a otro ordenador, pues vamos a infectar también ese otro ordenador, de tal forma que esa es su propagación. Pero lo que va a hacer, además de ello, no solo propagarse, va a ser abrir una serie de puertos para que el ciberdelincuente pueda acceder a esas máquinas como si se tratara de un terminal server, de tal forma que va a tener pleno control remoto a esas máquinas infectadas.
Pues ya vemos cuál es el objetivo, porque hemos hablado en múltiples ocasiones de los gusanos y siempre hemos remarcado, de hecho, pues si vamos a una definición de gusano informático, pues precisamente se recalca el que su objetivo es la difusión, la propagación, el infectar cuanto más, pero claro, siempre queda esa segunda parte de decir, bueno, bien, avanza, se propaga, llega a cuantos más sitios mejor, pero ¿qué es lo que hace? Porque sería un objetivo un tanto vacío, ¿no?, el que no hiciera absolutamente nada más, pero en este caso ya nos has comentado que lo que hace es pues abrir un puerto y dejar y permitir que alguien pueda utilizar el ordenador desde fuera. Por cierto, Xavi, al margen de todo esto, ¿qué tal está la evolución de las redes de ordenadores zombie? ¿Continúan siendo vigentes? ¿Se continúan manejando ordenadores de ese modo y enviando spam?
Sí, por supuesto. De hecho, hay muchos códigos maliciosos orientados con esa finalidad. Muchos códigos, por ejemplo, en este caso este gusano, como bien te he comentado, abre un puerto para que el ciberdelincuente pueda acceder a él remotamente. Hay que decir que, bueno, muchos códigos maliciosos lo único que hacen es básicamente eso, abrir un puerto para que alguien pueda acceder a él y hacer alguna instrucción maliciosa. Evidentemente, la instrucción maliciosa en un futuro lo que van a hacer va a ser colar otro tipo de código malicioso para agregar esas máquinas a las redes de bot. De tal forma que luego ya se encargarán luego ya de difundir spam o bien hacer ataques de denegación de servicio o simplemente recopilar información pues de ciertas preferencias. Pueden hacer un día pues un cierto escaneo sobre esas redes zombies exclusivamente para robar información de las cuentas de correo electrónico o bien simplemente de los o preferencias de navegación de los usuarios. Hay que decir que ya sabes que la información en internet es poder, y en este caso pues las redes de zombies se utilizan para mucho tipo de acciones maliciosas orientadas a ese tipo de recoger información.
Pues desde luego la información es poder, no solo en internet sino en otros muchos ámbitos, y nos damos cuenta, y me gustaba hacer este comentario quizás un poquito más extenso para mostrar a los oyentes del Guardián cuál es toda la secuencia de qué es lo que sucede desde que nos infectamos con un gusano, como puede ser este Pinit.b, como ya permitimos la entrada desde fuera y luego posteriormente ya se acaba agregando el ordenador a una red de zombies, y vaya usted a saber lo que pueda suceder. Con lo cual ahí está la importancia de hacer frente y de pararle los pies cuanto antes a estos códigos maliciosos, que quizás pues pueden parecer en un primer instante inofensivos, pero que luego pues pueden no serlo tanto. Vamos a por el último del día de hoy, un virus, lo habéis llamado Wurly.a. ¿En qué consiste este virus?
Pues desde luego está preparado para fastidiar realmente a los usuarios, porque no solo se trata de infectar los ficheros ejecutables de la máquina a la que acceda y de propagarse en caso de que tengas unidades mapeadas de otro ordenador de tu red local, sino que está preparado exclusivamente para dañar los ficheros doc, txt, xls y zip, de tal forma que bueno, prácticamente los documentos por ejemplo de cualquier oficina evidentemente van a resultar bastante dañados por este tipo de virus, dejándoles sin esa información pues que todos solemos almacenar en ficheros de Excel o de Word.
Pues vaya, sí que las gasta bien este Wurly.a. Va por ahí destruyendo archivos doc, Excel, PDF, zip. Es decir, afecta a ficheros, a extensiones que son muy habituales que estén presentes en un ordenador. Me imagino que una vez que ha pasado el código malicioso, este virus por el ordenador, pues estos ficheros quedan totalmente inutilizados, ¿no?
Exacto, esa es la finalidad, el destruir la información que se suele guardar en ese tipo de ficheros, que suele ser lo más común para cualquier usuario, incluso en entornos corporativos, con la intención siguiente de dañar esos ficheros y no poder acceder a esa información que hemos almacenado anteriormente. Evidentemente, el ciberdelincuente que haya creado este código malicioso, hay que decir que no tenía la finalidad de obtener ningún beneficio económico ni de información que pudiera robar, porque este código malicioso no transmite información a ningún sitio, lo único que hace es directamente dañar esas extensiones para que la información quede ilegible.
Ya, es que siempre la abuela me acaba preguntando, bueno, ¿y quién ha creado esto realmente? ¿Cuál era su objetivo? Y yo le decía a la pobre mujer, pues es que mire, quiere ganar dinero, y es algo que ella puede comprender, pero en este caso es hacer daño, es decir, es destruir archivos informáticos, destruir información de nuestro PC, pero sin obtener nada a cambio. O sea, que esto sí que es un virus dañino y, bueno, pues sin obtener nada más a cambio, ¿no?
Exacto, de que hay que ser consciente que, por ejemplo, el virus en sí mismo no se propaga por ningún tipo de red, o no tiene capacidades para propagarse en este momento. Este código malicioso no se propaga, de tal forma que se puede decir que igual el ciberdelincuente ha desarrollado este código malicioso para afectar pues a una empresa con la que tuviera alguna especie de resquemor, o simplemente para fastidiar a cierta persona en concreto, o simplemente ha hecho un código malicioso pues eso, con la intención de que cualquiera que se infecte, pues digamos que resulte que toda su información quede dañada.
Bueno, pues ya tenemos la información. Estos son los tres códigos maliciosos del que habéis explicado desde Panda Labs con un poquito más de detalle, lo cual pues los oyentes del Guardián seguro que os agradecen el saber cómo funcionan por dentro estos códigos maliciosos que llegan hasta nuestros ordenadores. Esperemos que no, esperemos que tengamos una solución antivirus bien instalada y sobre todo bien actualizada para pararle los pies antes de que puedan hacernos daño, y especialmente con este virus, el Wurly.a que acabamos de comentar, que desde luego pues sí que es dañino, sí que hace daño, y sin mayor resolución que esa, que la de borrar y eliminar, bueno, no borrar, sino hacer que sean ilegibles documentos que tengamos en el ordenador. Recapitulamos los tres códigos maliciosos. El primero ha sido un falso antivirus, le habéis denominado antivirus 1. El segundo ha sido un gusanito, que le habéis llamado pinit.b. Y este último, el dañino, ha sido un virus, se llamaba Wurly.a. Pues esa es la información que nos habéis transmitido desde Panda Labs, desde el laboratorio de antivirus de Panda Security, como todas las semanas aquí en El Guardián. Muchísimas gracias, Xavi, por toda vuestra labor. Muchísimas gracias, por supuesto, por explicárnoslo también aquí en esta sección del Guardián. Os esperamos en 7 días para conocer otros 3 nuevos.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
I'm
Pues así, con esta música vamos ya finalizando el Guardián Edición 206, que está llegando a su término. Como siempre, agradeciéndote tu presencia, agradeciéndote que hayas estado con nosotros esta horita, estos 60 minutos. La semana que viene, en 7 días, volverá el Guardián aquí a la sintonía de Euskadi Digital. Recuerda su página web, elguardian.euskadigital.net, su email, elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz en el 94 482 25 82 4 83 25 82. Muchísimas gracias por haber estado ahí, que pases una buena semana, y en 7 días, bueno, veremos si nos volvemos a escuchar. Panda Security te ha ofrecido El Guardián.